Les invito a abrir sus Biblias en esta noche, allí en el pasaje que leímos en Santiago, capítulo 1. ¡Ánimo, ánimo! Muy bien. Santiago, capítulo 1. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En esta noche vamos a hablar acerca de la paciencia. La palabra paciencia es la palabra griega hupomonei, que significa permanecer debajo. Mantenerse debajo en medio de la prueba. Soportar. Perseverar. Se traduce también en nuestra Biblia como constancia. En medio de una prueba. La mayor de las veces en nuestras Biblias se traduce paciencia, hupomonei, hupomonei. En un pasaje, en 2 Corintios 1:6, dice en nuestra versión, sufrir las mismas aflicciones. Y el sentido del original es sufrir con paciencia esas aflicciones. La paciencia quiere decir, o es decir, cuando hay paciencia, es que hay una prueba. Solamente a través de la prueba se podrá tener paciencia. Si usted le pide a Dios que le dé paciencia, el Señor le va a conceder pruebas. Y uno pudiera decir, bueno, mejor entonces no le digo a Dios que me dé paciencia para que no me dé pruebas. Pero si Dios no le da pruebas, entonces su fe no va a madurar. Su carácter no va a ser cabal, perfecto. Dios no va a llevar a cabo la obra que Él quiere llevar en su vida y en la mía. Para poder crecer en el Señor, necesitamos las pruebas y necesitamos paciencia en medio de las pruebas. Soportar debajo, permanecer debajo, descansando en la gracia de Dios para que Él nos ayude, aferrándonos a las promesas de Dios, orando a Dios para que Él nos ayude en medio de nuestra prueba, al punto que podemos tener gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Así dice versículo 2 de Santiago 1. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Pero por qué es que puedo tener sumo gozo cuando estoy en diversas pruebas? Porque hay algo que debes saber y debes estar conscientes. Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra produce es una palabra que va relacionada con la palabra versículo 4, obra. Produce, obra, trabaja, lleva a cabo. La prueba de nuestra fe lleva a cabo obra de una manera perfecta, completa, perfecta, paciencia. Entonces, entendiendo estos versículos, hermanos, puedo tener gozo en las diversas pruebas porque sé que Dios tiene un propósito. Y la prueba de la fe, de mi fe, va a ser probada, mi fe. Va a ser probada si realmente estoy descansando en el Señor. Si realmente lo que digo lo voy a vivir. Si realmente mi confianza en la palabra de Dios se va a manifestar en mis acciones cuando tengo la prueba. Porque debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la misma. Entonces, cuando viene la prueba de nuestra fe, eso va a traer, a producir, a obrar paciencia. ¿Paciencia? Sí. Nos va a llevar al punto de que debo permanecer. Amén. Una de las cosas en las cuales, voy a hablar de los cristianos y de las personas inconstantes, perdón la expresión, ¿no? Pero es la falta de permanecer. Hacer la voluntad de Dios implica constancia, perseverancia, permanecer debajo. Las cosas se pueden poner más difíciles, pero debo yo darme cuenta que es parte de la obra de Dios probando mi fe para que yo pueda vivir esa fe en medio de la prueba, permaneciendo debajo de esa prueba, no cambiando, no dejando de hacer lo que estoy convencido por la fe, por la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por lo que la palabra de Dios dice, que es la voluntad de Dios, y no voy, a pesar de que ser criticado, a pesar de ser calumniado, a pesar de que a lo mejor ese paso que di está implicando mayores esfuerzos o está implicando mayores problemas económicos tal vez, o implicará otros costos. Sé que es la voluntad de Dios y voy a permanecer. No voy a moverme del lugar donde yo estoy. Tengo que permanecer. Y eso, esa paciencia, paciencia. No te muevas de tu lugar. Sé paciente, permanece debajo. Pero es que esto está pesado. Permanece debajo. Y esta paciencia que produce la prueba de la fe, la prueba de la fe produce paciencia. Así dice el versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y luego nos indica el fruto de la paciencia. ¿Cuál es el fruto de la prueba de nuestra fe? Paciencia. ¿Y cuál es el fruto de la paciencia? Por mencionarlo así, dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra. Ergón. Y viene su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis, teleioi, completos, maduros y cabales. Cabales. Esa es una palabra muy interesante en el original. Es cuando algo está completamente terminado. Cabales. Y lo que viene a darnos la síntesis de que la paciencia quiere hacernos perfectos y cabales es la última frase del versículo 4. Dice, sin que os falte, ¿qué cosa? Cosa alguna. O sea que me faltan cosas. Entonces Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar nuestra fe. ¿Y qué va a producir esta prueba de la fe? ¿Qué produce? Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Produce paciencia. ¿Sí? Viene la prueba de mi fe y voy a encontrarme en unas circunstancias donde, pues, ¿qué me toca hacer? ¿Qué me queda hacer? Ser paciente. Permanecer. Esperar. Descansar en Dios. ¿Qué no hemos dicho? A lo mejor hemos dicho que Él sabe lo que hace. ¿No dijimos que era su voluntad hacer lo que estamos haciendo? ¿O no? Entonces, ¿la voluntad de Dios va a cambiar si las circunstancias cambian? Si yo estoy convencido de que es la voluntad de Dios de que yo me inscriba en esto o ponga a mi hijo en la academia cristiana o dé mi diezmo. Estoy convencido de eso. ¿Qué otra cosa? Estoy convencido de que Dios quiere que le sirva. Estoy convencido de que voy a dedicar mi vida para servir al Señor y estoy convencido que Dios va a proveer de aquí, de allá. Decido no tomar un trabajo de tiempo completo porque estoy sirviendo al Señor. Y estoy seguro de que es su voluntad. Nadie dijo que va a ser fácil. Dice la Biblia que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Pero tal vez eso es en el contexto persecución por la era en la que estamos viviendo. Pero aquí es sencillamente el contexto de 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 12. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, tendrán apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella, a los tales evita, apártate de los tales, y aquellos hombres engañadores, ¿verdad?, que irán de mal en peor, como Janes y Jambres, esos magos de egipcios, ¿verdad?, y todo eso, pero los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y Pablo le dijo a Timoteo, le estaba diciendo, acuérdate de mí, yo también, todo lo que he sufrido, ¿verdad?, y pero los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, pero tú sigue mi doctrina, mi paciencia, así inclusive le dice. Sigue mi paciencia. Pero aquí estamos hablando de una, en el contexto de Santiago 1, es que el vivir para Dios, el cristiano, tendrá pruebas, sufrimientos. No va a ser fácil. Digo, no va a ser fácil, pero podemos descansar en el Señor. Amén. ¿Qué va a venir? Van a venir pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en qué. En diversas pruebas. Tal vez, oye hermano, pero todos ya sabíamos que iba a venir. Oye, no te sientes mal. Bueno, el Señor tiene todo en control. Y bueno, gracias a Dios por lo que Él está permitiendo. Él nunca me dijo que no iban a venir pruebas. Él ya dijo. Y ahora Él quiere probar. Estoy hablando tal vez muy positivamente, ¿no? De alguien que está bien tomado del Señor. ¿Qué pasa? Como dijo Cristo, cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. ¿Le compararé a quién? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué está haciendo este hombre? Oyendo las palabras y haciéndolas. Edifica su casa sobre la roca, ¿y qué vienen? Vientos, ríos, contra aquella casa. El que no amas las oye y no las hace, también vienen vientos, ríos y todo contra esa casa. Pero una no cae y la otra sí cae. Van a venir vientos, van a venir ríos, van a venir circunstancias. Pero si estamos descansando En la palabra de Dios, como cantábamos, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva yo, ¿cómo dice? Mientras luche aquí, buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. ¿Siempre? Bueno, entonces viene la prueba y ¿qué produce? Paciencia. ¿Qué tengo que hacer? Permanece. Pero ¿no podría yo entonces ahora moverle a...? No, ¿por qué? Permanece. Es que si le muevo, descansa. No es una actitud de conformismo necesariamente, pero ¿por qué vamos a cambiar lo que creímos que era la voluntad de Dios? Porque las circunstancias cambiaron. Es que vino la pandemia y ahora ya no nos podemos reunir, o ahora esto, y ahora va a implicar más trabajo, por usar un ejemplo antiguo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hay que seguir haciéndolo. No vamos a dejar de hacer lo que es la voluntad de Dios. ¿Va a implicar más esfuerzo? ¿Sí? La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y dice la Biblia en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo esto, que la tribulación produce ¿qué? ¿Qué produce la tribulación?
Paciencia.
¿Y la paciencia qué produce? Prueba. Y ahí la palabra es un carácter aprobado. La paciencia quiere llevar a cabo una obra completa. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Dios no va a hacernos perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna, si no somos pacientes. No somos pacientes. A veces la paciencia la podemos... ver en la virtud de, bueno, tú tranquilo, mira, no, es que él te está diciendo cosas, tú no digas nada, tú mantente. Bueno, es una buena, pero es sencillamente, es permanecer debajo. Voy a permanecer, voy a perseverar, aunque es una palabra similar, hupomoneo, a la palabra de perseverar. Pero es, voy a perseverar, a permanecer en Cristo, no me voy a apartar de Cristo. Y trae un fruto, sí. Dios va, así como ese árbol cuyas raíces se fortalecen, esa palmera que aunque el viento la mueve, ¿verdad?, se afianza más. Así, me voy a afianzar en el Señor. Y gracias a Dios, que si tengo falta de sabiduría, en medio de las circunstancias, aún, uy, pero ¿cómo respondo? La verdad es que me siento... Tú sabes, esta situación me ha ofendido, me ha afectado, sé paciente, descansa. ¿Pero qué debo hacer? Bueno, dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Debes de seguir lo que es la fe, permaneciendo, no perdiendo tu lugar. ¿Pero qué tal si... Pídele sabiduría a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aquí no es tanto sabiduría, digo, aunque le decimos a nuestros niños, tienes sabiduría para un examen, necesitas saber cómo esto... Ok, responde, pero finalmente esto es un examen okay, de matemáticas, de español o de inglés, pero aquí es un examen de la vida. ¿No es cierto? ¿Cómo voy a responder con mi esposo? ¿Cómo voy a responder con mi esposa? ¿Cómo voy a responder cuando las situaciones se comprometen y el trabajo me piden esto y la voluntad de Dios es esto y esto y el otro? ¿Cómo voy a responder? Voy a soltar, dejar un lado, porque a Dios parecía que a Dios y las cosas de Dios son las primeras que dejamos a un lado, con tal de no meternos en problemas. ¿Qué clase de fe es esa? Es que así yo no tengo problemas. Pues no es cuestión de no tener problemas. La Biblia dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Va a haber pruebas. Uy, pero es que va a ser un... trabajo, un carrillón, un esto, un el otro, y el otro, y tengo que venir tarde, y luego, pues yo creo que Dios entiende que llegué tarde, y vengo, tengo que venir, y pues yo que me la perdona, porque, ay, Porque al trabajo sí nos esforzamos tanto y hasta se toma su Red Bull, ¿verdad? Pero para ir a la iglesia, y tampoco quiero que vengan todos drogados con el Red Bull, ¿no? Pero sí me doy a entender. Decía un hermano en Cristo, el doctor Otis Spen, decía, las obligaciones nunca se contraponen. Nunca se contraponen. Ya, estos exámenes de la vida. Se nos descompuso el carro y hay que hacer la voluntad de Dios. Bueno, gracias a Dios por los taxis. Usted dirá, bueno, pastor, a lo mejor usted no tiene ese problema. Gracias a Dios, no. Pero gracias a Dios, porque sí tenemos otros tipos de problemas. Y aquí estamos. No voy a ir a la iglesia porque no tengo para la gasolina. ¿Esa es una razón para no venir a la iglesia? ¿Ya oró por la gasolina? ¿Y por qué para el gimnasio si hay para ir para la gasolina? ¿Y por qué para ir a hacer esto si hay para ir para la gasolina? Hay muchas cosas que realmente no somos perfectos ni cabales sin que nos falte cosa alguna, porque no tenemos paciencia, no sabemos mantenernos debajo. Tratamos de quitarnos cosas que, ay no, esto, no, quita esto, quita el otro, y normalmente son las cosas que tienen que ver directamente con la voluntad de Dios. Y lo que Dios está probando nuestra fe es si haremos la voluntad de Dios en medio de las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quién es? ¿No entiendes por qué Dios permite? Pídele a Dios sabiduría y Él te va a dar. Fíjese que no dice que si no aguantas la prueba, pídele a Dios que te la quite, ¿no? Así no dice, ¿verdad? Dice, si tienes falta de sabiduría, pídale a Dios. O sea, el asunto de la prueba está establecido. Pero la prueba, Señor, gózate. Pero la prueba, Señor, aguanta. Y deja que Dios te moldee y te haga de un carácter, ¿verdad? Como decía, me gustaba esa frase que en el ensayo que leyó Andrés, desde que lo vimos, ¿verdad? Y decía, de las manos arrugadas de mi madre, dice, encina noble que se ha doblado a través de los años. Encina noble. ¿Qué frase? Necesitamos ser como un encino, duro, firme, no que se resquebraja con cualquier airecito. Tenemos que permanecer. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídesela a Dios. Pero luego dice versículo 6, si usted está ahí conmigo en Santiago 1, dice, pero pida, ¿pida con qué?
Con fe.
No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga qué, quien pida sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, le vas a pedir sabiduría a Dios, pídala con fe. Nada que, oye Señor, es que la verdad no sé cómo hacerle, si no será mejor. Y tal vez me falte, yo creo que me faltan ilustraciones o ejemplos, pero pudiéramos decir, pida con fe. ¿Qué significa pida con fe? La sabiduría. Pida con fe sabiduría. Señora, viene esta prueba. ¿Qué tú quieres enseñarme y cómo debo responder, Señor, para no dejar de hacer lo que tú quieres? No dudando nada. Ay, Señor, es que, pues, ¿será que tú me vas a proveer? ¿Y qué tal si pasa esto y el otro? Pues bueno, tú sabes, Señor, pero pues ahí veremos, ahí vamos. Tú sabes, Señor, ahorita pues le voy a echar ganas, pero si al ratito se me ya no puedo, pues tú me vas a entender, ¿verdad, Señor? ¿Verdad que sí, Señor? Tú sabes, ¿no, Señor? No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Estamos hasta faltándole el respeto al Señor, ¿no cree? Y bien dice aquí el escritor sagrado que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante hasta pedirle a Dios con fe, porque no cree que Dios le va a ayudar. Porque no está dispuesto ¿a qué? A tener paciencia y permanecer. Es que va a doler, Señor. Es que tanto tiempo. Es que si pasa el otro, es que esto, y luego, es que, Señor, entonces no voy a hacer lo que yo tenía tanto anhelado. ¿Y? ¿So what? ¿Cómo dicen? ¿Y? Pida con fe, no dudando nada. Porque el que dudan es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces, ¿saben qué? Le estamos pidiendo a Dios, no con fe, le estamos pidiendo a Dios sabiduría para cómo justificar el salirnos de estar debajo de la prueba. Ay, el Señor me contestó. Sí te contestó. Sí, mira, ya acomodó esto, ya justo. De tal manera que nuestra conciencia se siente, ya no estoy ahí, ya. Ya el Señor me respondió, ya no tengo la prueba. Pues claro que no, ya no la tienes porque te saliste de estar en la voluntad de Dios. Ya no tengo problema de cómo voy a ir a mi clase del colegio bíblico porque ya me salí del colegio bíblico. Ya no tengo problemas de cómo le voy a hacer para que, cómo voy a salir con esta situación porque pues ya. Pues es que, pues ¿cómo le iba a hacer? Estaba yo batallando demasiado, esto y el otro. Pero ya el Señor contestó, hermanos. No piense quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ya solucioné el problema. Ya mejor no voy a diezmar y así no ando batallando. Ya. ¿Y qué pasa? El hombre de doble ánimo es inconstante, ¿eh? Todos sus caminos. Oye, ¿qué hiciste? ¿Y cómo te va? Ya no lo estoy haciendo. ¿Y pero por qué no? Es que ya no. Bueno. Una estadística más. Entre todos aquellos que empiezan muy bien, iba a decir terminan muy mal, o mejor dicho, no terminan lo que empiezan. Oh, amados hermanos, dele gracias a Dios. ¿Y sabe qué? Es delicado lo que estoy diciendo porque, bueno, sencillamente estoy tomando lo que la palabra de Dios aquí dice. Espero que mis ilustraciones sean apropiadas. Pero cuando uno habla y dice, uno va a ser probado. Pero yo estoy convencido de lo que la Biblia dice. lo creo. ¿Usted lo cree? ¿Podemos estar con sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas? Sí. Yo sé que hay momentos bien difíciles en que uno se siente que no puede. A veces nos sentimos que no queremos. Pero hay en nosotros un fuego ardiendo. Que queremos, como dice ahí, ahorita voy allá, ¿verdad? Pero no podemos ir en contra de eso. Y a veces nos sentimos como Jeremías. Allá, vaya ahí a Jeremías. ¿Es el capítulo 20? Creo que sí. Jeremías, el capítulo 20. Lea Jeremías, cuando se sientas, lea Jeremías. Se va a dar cuenta de Jeremías. Todo lo que él pasó. Bueno, creo que no es Jeremías 20. Oh, sí, sí es Jeremías 20. Mi otra Biblia ya estaba subrayado, ¿verdad? Más fácil encontraba. Pero mira lo que dice Jeremías 20, hermano. A Jeremías lo habían puesto en el cepo y lo habían, pues estaban siendo maltratado. Y dice el versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y qué bueno que Dios es más fuerte que nosotros. Dios quiere. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y a veces Dios viene, manda pruebas para mostrar que Él es más fuerte que nosotros, porque hay un hombre fuerte en nuestra casa, que es nuestro yo y nuestra propia voluntad, que no se quiere someter al hombre fuerte que tiene que venir a dominar. Y a veces en nuestra propia voluntad y nuestros propios esfuerzos, somos como aquel hombre, ¿verdad?, que se van los demonios y entonces la casa, entonces arreglamos en nuestras fuerzas. Pero de repente con nuestras fuerzas, ¡pum!, otra vez viene, la encuentran arreglada y la cosa es peor. Tiene que venir el Señor a hacer la obra en nuestras vidas. Más fuerte fuiste que yo. Esa prueba, Señor, que tú permitiste, la verdad, solamente porque tu palabra dice que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Tú sabes, Señor, me sedujiste, más fuerte fuiste que yo, me venciste. Cada día, versículo 7, he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, ¿qué decía él? Violencia y destrucción, vendrían los caldeos y traerían consecuencia, iba a ser destruida esta ciudad. Y aún dice, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio, cada día, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciar, denunciémosle. ¿Qué está pasando allí? Es la prueba. ¿Y qué está haciendo Jeremías? Está permaneciendo debajo. Denúncielo. Denunciémosle. Ya lo metieron al cepo. Ya lo azotaron. Ya está allí entre el cieno. Ahí está. Y hasta ahora compra un terreno. Aquí, porque yo voy a... ¿Fue a Jeremías o Isaías o Ezequiel? Fue a Jeremías, creo que no. Y ahí está. Y quédate aquí. Y hasta cuando destruyeron Jerusalén y le dijeron, vente con nosotros a Babilonia. ¿Se imaginan Jeremías llegando a Babilonia? El recibimiento que hubiera tenido con Daniel allá. Pero no, se quedó ahí entre los que se quedaron y todo lo que pasó. Y todavía les dijo, no, no vayan a Egipto. Y echaron a un lado su palabra y se lo llevaron a Egipto. Creemos que allá murió en Egipto, pero murió profetizando. Paciencia, oh, paciencia. Pobre Jeremías, ¿cuándo descansó? ¿Cuándo iba a disfrutar de todo lo que Dios tenía para él? Mira, hermano, ahora mismo está disfrutando. El tiempo aquí en la tierra, Dios tiene un propósito para que seamos perfectos, perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Ahí debemos tener el gozo. El gozo de la prueba, Santiago 1, tened por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas. ¿Cómo puedo tener gozo en la prueba? Sabe esto, recuérdalo, que la prueba de tu fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Puedo tener gozo cuando estoy con esa prueba, esa situación? Sí, porque esa situación, si tú te mantienes allí, va a producir una obra buena. Va a hacerte completo, maduro, sin que te falte cosa alguna. Señor, ¿hay otra manera? No. No. Debemos correr con... ¿con qué? Paciencia. Hupomone. La carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Había un gozo, pero para poder tener ese gozo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Estás en una prueba, gózate. No te goces de una manera irónica. Ah, sí, jajaja, ja, ja, gracias a Dios. Sí, pues, ¿qué más? Pero bueno, hay que seguir porque... No. No nos es así. Dile a Dios que te ayude, pero pide con fe. No le pidas que te quite la prueba. Dile que te dé sabiduría, cómo responder. Y cómo tienes que, y cómo actuar, que Señor, sé que tú tienes, pida con fe, Señor, sé que tú tienes esto para mí, pero ayúdame, yo no puedo, Señor, la verdad, no sé cómo responder en esta, de esta manera. Siento que no sé cómo voy a hacerle. Señor, en tus manos estoy. No voy a dejar de hacer tu voluntad. Yo, amado hermano, creo que está de más decir que Dios se va a manifestar en tu vida y en la mía. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían. Uy, todo eso lo está escuchando, viviendo, y él está ahí paciente bajo la prueba. Decían, y prevaleceremos contra él. Jeremías 20:10, y tomaremos de él nuestra vida. Ahí está Jeremías, permaneciendo bajo la prueba. Mas Jehová, versículo 11, está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el versículo 12 ahí? Que pruebas a los justos. Él prueba a los justos. Que ves los pensamientos. Cuando viene la prueba, Dios conoce nuestros pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y Dios no va a dejar caído al justo. Así que podemos decir esta noche, Señor, gracias por la prueba. Gracias porque me ha llevado a tener paciencia. No puedo hacer más. Tengo que seguir. ¿Cuándo se va a terminar? Tengo que seguir. Y parece que termina una situación. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en... ¿en qué? Diversas. ¿Qué son diversas? Varias. Termina una y empieza otra. Y cuando ya pensamos que ya terminó una, parece que viene otra. Y ya a lo mejor tuvimos una situación con los hijos, y luego otra, y luego otra situación, y luego otra. Y dice, Señor, pues ¿cuándo? Deja que el Señor siga obrando. Deja que el Señor siga obrando. La prueba produce paciencia. Y la Biblia nos dice en Romanos 5 que la paciencia, gracias a Dios, o la prueba, la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, un carácter aprobado. Y la prueba produce esperanza. Hay esperanza. Oh, cuando estamos en medio de esa prueba. Como dice el apóstol, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más, ¿cómo dice? Excelente peso. Oh, volvemos, vemos allá, como los esclavos, ¿verdad? Negros, creyentes, que mientras más los oprimían, los afligían, aún sus coros, sus espirituales que les llamaban, eran de esperanza. My cold road. The boat ashore, aleluya. Ese coro. ¿Quién es Michael? Miguel, el ángel. Va ahí en su barca, a través de la costa, para llevarnos al otro lado, del umbral de la muerte, y llegar al Señor. ¡Aleluya! Qué fácil es ser predicador carismático, ¿no es cierto? Espero que el único carismático que tenga yo, que no tengo mucho, sea ser en ocasiones un poco agradable a usted. Michael Rowe, Miguel remó su bote, su barca, del otro lado de la costa. Aleluya. Y ellos se sentían como que ya iban ahí con el ángel, allá con el Señor. Aquí cada día me levanto y es prueba, y esto, y el otro, y látigo, y el otro. Oh, aleluya. Gracias a Dios por la prueba, que nos recuerda que sin el Señor no somos nada y que Él tiene un propósito. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. ¿Quién diera que tuviésemos tal corazón? Que podamos vivirla, Señor. Que te temiéramos a ti. Y que estos versículos sean una realidad de nuestras vidas. Perdónanos por quejarnos. Muchas veces nos quejamos o de nuestros padres o de nuestras autoridades o de las circunstancias. Ah, pero yo no me quejo de Dios. No, nos quejamos de ti, Señor. Porque tú en tu providencia permites cada cosa como con un plan perfecto. ¿O acaso tú eres tan diminuto, tan pequeño, que no tienes control de cada cosa que pasa? ¿No se venden dos pajarillos por un poquito de dinero y con todo ninguno de ellos cae en tierra sin nuestro Padre? Oh Señor, perdónanos. Perdónanos por querer salirnos de en medio de la prueba. Hay varias maneras en las cuales podemos ignorar la prueba. Es justificarnos. Qué buenos somos para justificarnos, Señor. En lugar de afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Culpar a otros. O aún con ironía. Con una actitud tan de ironía como si nada nos preocupara. Y en el corazón se está eferveciendo toda una serie de amarguras y tratamos de justificarnos en medio de la prueba, alivianar o mejor dicho, aligerar, hacer más llevadera o quitarnos una responsabilidad porque es demasiado. Y oh Señor, perdónanos por lo inconstantes que somos. Por eso no hay crecimiento espiritual, por eso no hay madurez, por eso no hay cabalidad. Por eso nos siguen faltando muchas cosas, Señor. Porque cada día, cada temporada de la vida que Dios permite una prueba, en lugar de tener paciencia y permanecer debajo de ella para que Dios haga una obra, nos escabullimos o escabuimos, no sé cómo se diga, Señor. Culpamos a alguien, nos enojamos, nos molestamos, nos... Huimos, saltamos, corremos. Culpamos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Nos justificamos y qué bueno somos para justificarnos. Ay, Señor. Necesitamos que tú seas más fuerte que nosotros, como Jeremías decía. Y tú nos venzas, Señor, porque somos un gigante, un yo grandote para justificarnos, excusarnos, engañarnos a nosotros mismos, Señor, haciéndonos pensar que estamos bien y estamos mal. Ayuda a tus hijos aquí, ayúdame a mí, Señor. Nosotros que somos tus hijos, con quienes tú tomas tiempo para trabajar y tú te detienes en medio de... Qué bueno que tú eres omnipresente, omnisciente, omnipotente, pero qué gracia la tuya para detenerte, para trabajar en nuestras vidas y concedernos diversas pruebas con un propósito, Señor. No por capricho, sino porque tú quieres lo mejor para nosotros. Pues a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Amado hermano, tiene que hablarse con Dios, hágalo en esta noche. No solo escúcheme, no solo me escuche, hable ahí con su Señor. Pídale perdón. Quiere arreglar algo, venga a este altar. No sé lo que el Señor le lleve. No se quede allí nada más. Ay, qué interesante. No, haga algo. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Tal vez esta es la noche en la que ya el Señor quiere que ya te dejes de excusas, de justificantes, de laceraciones personales, o decir, no, es que a mí nadie me entiende, yo no encajo allí. Déjate ya de autocompadecerte y darte cuenta que el problema es que no estás permaneciendo debajo de la prueba. Habla con el Señor, hermano. En los minutos, ya voy a terminar. No te va, quieras ya ir y ya. No, habla con Dios ahí, te lo pido, te animo. Como hermano tuyo que soy, como hermano en Cristo, como pastor, te animo a que hables con Dios. Tú, niño, joven, señorita, habla con Dios y dile, bueno, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Viene la prueba de que mi mamá me pide algo y, ay, es que yo quería hacer esto y el otro y ya le respondí mal y ayúdame, Señor. Y sigo, no estoy madurando, no estoy siendo cabal, completo. Me faltan muchas cosas. Es que Dios viene cada día a probarte y no pasas la prueba. Porque está tu corazón en muchas otras cosas. Ves aún aquellos que quieren lo mejor para ti como si fueran tus enemigos. El problema es que tu corazón no está en el lugar donde debe estar. Habla con Dios, amado hermano. Amada hermana, tú estás amargada, rencorosa, tibia, apática. Tú, amado hermano, eres soberbio, orgulloso, presuncioso. Te cuesta trabajo humillarte. ¿Qué Dios quiere obrar en tu vida y en la mía? Oh Señor, bendice a esta tu iglesia. Habla nuestras vidas. Llévanos, concédenos arrepentimiento. Tristeza según Dios. Quebranta nuestros corazones. Que el venir a la iglesia no solamente sea un ritual. Venimos a escucharte. Cada uno esté orando, buscando a Dios ahora mismo. Que puedan ser mejores, podamos ser mejores esposos, esposas, hijos, hijas, alumnos, maestros, trabajadores, hermanos en Cristo. Visita a tu pueblo, Señor. Gracias por tu santa palabra. Despídenos ahora con tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén.